Pacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, comenzamos a hablar un poquito sobre, sobre el 20 de mayo. Por supuesto, todo tiene que ver con la constitución original y todo tiene que ver con la presencia de lo que sucedió una vez de que el gobierno de ocupación por Leonardo Wood entró en visión dentro de lo que fue la República de Cuba de aquella época, bueno, la isla de Cuba de aquella época, que iba a ser en su momento, obviamente, una verdadera república. Pero la introducción de todo, y yo creo que lo que más manejó esta circunstancia fue la presencia de la enmienda Platt y las inconveniencias que trajo la propia enmienda Platt. El 20 de mayo de 1902, y obviamente tuvimos república, y se constituyó la República de Cuba, básicamente como una nación independiente, cuya soberanía era sobre todo el territorio nacional, exceptuando un pequeño acápite que tenía, que era con respecto a la presencia de la isla de Pino. Y, por supuesto, esto quedó determinado en el artículo 6 de la propia enmienda, cuyas disposiciones se habían agregado como un apéndice a la Constitución de Cuba, y que fueron incorporadas al Tratado Permanente de Cuba y los Estados Unidos, que se firmó el 22 de mayo de 1903, y que se estableció, por supuesto, que la isla de Pino iba a quedar omitida por completo del marco de la, bueno, de la República como tal y como parte de los acuerdos y convenios de lo que sería el futuro gobierno. Yo tengo que explicar un poquito sobre Estrada Palma. Estrada Palma, por supuesto, fue el presidente electo el 20 de mayo de 1902. Y muchos siempre se preguntaron por qué razón Estrada Palma, por qué razón José Martí, José Julián Martí Pérez, dejó en realidad Estrada Palma como miembro y parte del gobierno, que controlaba no solamente la institución, sino controlaba el exilio, o sea, la diáspora, controlaba el Partido Revolucionario Cubano, controlaba todo lo que tenía que ver con la fundación y los clubes revolucionarios. Y obviamente yo tengo que decirle a ustedes, después de mucho leer y de mucho estudiar, que en realidad Martí y Estrada Palma no tenían una buena relación entre ellos, a mi entender personal. No es que esto sea verdad, no necesariamente, otras personas pueden estar en desacuerdo, pero yo no creo que en realidad se llevaban bien. Uno, porque Estrada Palma era muy conservador, era muy propiamente proamericano en aquel momento. Martí era un individuo un poquito bastante más liberal y con un movimiento nacionalista en su mente, producto de las luchas que él había tenido durante 30 años, porque estábamos, por supuesto, ya llegando al final de 1895. De hecho, hubo un momento que incluso el Partido Revolucionario Cubano, a través de los clubes de Nueva York, quiso instaurar un vicepresidente, cosa que en realidad no era correcto, y querían poner a Estrada Palma dentro del mismo. Lo que más distanciaba Estrada Palma de José Martí era los bonos. Las guerras siempre se hacen con bonos, se hacen con dinero, por supuesto. Como decía Napoleón, dinero, dinero y más dinero. Las guerras de 68 se hicieron con una cantidad específica de dinero donadas por otros presidentes, mientras que la guerra de 1895 se hizo con un trabajo difícil y arduo que tuvo José Martí, no solamente a través de los propios vegueros y los tabaqueros de Tampa y de Cayo Hueso, sino a través de donaciones especiales y una cantidad de dinero que se hizo a través de bonos que Martí nunca utilizó, pero que Estrada Palma en su momento los puso en actividad, los puso en función y los utilizó después de que tomó la presidencia de la República de Cuba. Bonos que, de hecho, prestaron prácticamente 50 millones de pesos para el desarrollo de la República, del cual, por supuesto, Estrada Palma no se cogió un kilo, y eso es verdad también, pero Martí nunca pensó que en realidad los bonos eran la forma más correcta, fuera de una tómbola o de una rifa, que se hicieran bonos para poder agrandar la misma. Pero el tratado que hacía referencia originalmente al título, artículo 6 de la enmienda, se negoció y se firmó en La Habana el 2 de julio del 3. Y lo hizo el secretario de Estado, que se llamaba por los cubanos, García Montes, y el ministro americano de La Habana, que se llamaba Squire. En el tratado de 1903, que estaba relacionado con la isla de Pino, se firmó un plazo de 7 meses para poder resolver qué se iba a hacer con el mismo, y se firmó este nuevo tratado a partir de 1904, donde ya el que entró en tela de juicio con respecto a aquel tratado fue alguien que se llamó Gonzalo de Quesada, que fue secretario, por supuesto, de Martí, ayudante de Martí en toda aquella lucha por la guerra de independencia. Con el paso de los años, y estamos entrando en 1951, a pesar de que la República de Cuba siempre celebró el 20 de mayo de 1912 como la libertad de la República, a pesar de que yo siempre he dicho que vino mediatizada y manipulada a través de la enmienda Platt, cosa que a mi entender no era correcto ni estaba tampoco justificado, era correcto también pensar, producto de las propias palabras de McKinley, que era presidente en aquella época, y de Day, que era ministro de Relaciones Exteriores, incluso Estrada Palma, que hicieron más de una manifestación entendiendo que los cubanos eran incapaces o iban a ser incapaces de gobernarse a sí mismos y de hacerlo honestamente, cuando en realidad tuvimos una cantidad de constituciones, no solamente las de Infante, sino después tuvimos la propia constitución de Narciso López, después tuvimos por supuesto, la constitución de El Ave María, la constitución de Joven Cuba, la constitución propia de Guaymaro, la constitución de Baraguá, la constitución de Himagüeyú, la constitución de La Yaya, y las luchas intestinas que se produjeron producto de lo que se llamó como las proclamas del cerro, o por supuesto lo que se quiso hacer como una constituyente en la época de Santa Cruz, y eso no funcionó. Eso en realidad fue, a la larga, pienso yo que fue más que nada un verdadero fracaso. Pero hay una serie de antecedentes que están dentro de ello, que tienen que ver directamente con el desarrollo de la Guerra de Independencia y con la presencia del gobierno de Estrada Palma. Y es porque hubo que abrir de nuevo la Constitución, que ya había sesionado y se había cerrado, para poder nosotros incluir entonces el acápite de la enmienda Platt, que no era en realidad una enmienda que hubiera hecho la Constitución de la República de Cuba, sino que era una enmienda que se había hecho para cargar con una ley del licenciamiento de las tropas cubanas, y por supuesto quien la designan como tal fue el hijo Ruth, secretario de Estado de los Estados Unidos, y que piensa y que da a entender a su mentalidad de que, de no aceptarse esta ley, por supuesto no se podía en ningún momento dar el dinero para el licenciamiento de las tropas. O sea que fue una ley que cabalgó con la otra obligación de este hombre que se lo dio para que lo hiciera, este señor que se llamaba Orville Platt, de Connecticut, del Partido Republicano. Pero después de que pudimos meditar sobre todo lo que fue sucediendo y pasando en aquella época, y después que pudimos darnos cuenta de cómo se hizo aquel fenómeno, tenemos que regresar a pensar que hubo una resolución conjunta. Y la resolución conjunta fue el 18 de abril de 1898. Se sancionó, de hecho, por el presidente de los Estados Unidos el propio día 20. Y considerando que el Estado no podía, porque no entendía que existiera en ningún momento la posibilidad de que los cubanos pudieran hacer sus propias decisiones, el Senado y la Cámara de Representantes reunidos en el Congreso, al contrario, primero que Cuba, y esto era un derecho, y de hecho y de derecho, debería ser libre, y que segundo, que es deber de los Estados Unidos exigir a su gobierno, exigirle y al gobierno español, exigiéndole también que se reinicie inmediatamente, que se reitere o se retire inmediatamente la autoridad del gobierno de Cuba, y que retire también sus fuerzas terrestres y sus fuerzas navales. Todo este fenómeno histórico de aquel momento, independiente de lo que nosotros hemos venido observando y explicando, nos damos cuenta que después de meditar sobre mucho, y sobre todo un día sobre el otro, desde la caída de Estrada Palma, nos dimos cuenta que llegar a la conclusión de que el mayor daño que la enmienda Platt insertó íntegramente en el Tratado Permanente había producido al pueblo cubano era que mataba en muchos de sus componentes el deseo de que los cubanos resolvieran sus propios asuntos personalmente por ellos, por la creencia fatalista de que un gran número, de que en definitiva trabajaban en aquel momento en la Constitución, nunca en ningún momento hubieran podido ser capaces de resolver el problema de nuestra historia, y por supuesto que no podíamos ser tampoco dueños de lo que nosotros queríamos, que era la isla de Cuba, sin enmienda, libre y totalmente soberana. El hablar y el enfocar básicamente lo que fue el cambio de poderes, arriar una bandera y subir la otra, el 20 de mayo de 1902, es una cosa que se lee prácticamente, yo diría que para no abundar en mucho, se lee en cualquier libro, y se lee en cualquier en cualquier proceso histórico que quieran escribir, cualquier periódico, y siempre es lo mismo. Se arrió la bandera, se le presentaron las credenciales, entró Estrada Palma, que había tomado la presidencia el 20 de mayo de 1902, y por supuesto, a la 1 de la tarde ya estaba arriada la bandera americana y se había alzado la bandera cubana, esto en el pabellón de los capitanes generales, y por supuesto en la cabaña y algunos estamentos. Pero ya hemos visto cómo la tradición que originó el movimiento constitucional en Cuba concibió la Constitución como una ley que tenía que regir la vida política de nuestro país. Y la Constitución, por supuesto, es una normativa que tiene que ver con la legalidad de nuestra vida pública y que lo hemos hecho a través de todas las épocas que tuvimos Constitución. Por eso tuvimos presidentes varios. Esto, si se recuerdan, 5 presidentes durante Guaymaro. Después tuvimos un presidente durante Baraguá. Después tuvimos a Salvador Cisneros Betancourt cuando Himagoyú y más tarde Domingo Méndez Capote cuando la Yaya para entrar finalmente en la Asamblea de Santa Cruz o la Asamblea del Cerro. Y cuando nosotros miramos la historia y entendemos lo que estaba pasando el 5 de noviembre de 1901, se sesiona en el Teatro Martí la presencia de la Constitución de 1901, que se cierra más tarde, el 21 de febrero de 1901. 5 de noviembre de 1900 comienza a sesionar la Constitución y se cierra el 21 de febrero de 1901 y hay que abrirla de nuevo por la imposición de la presencia de la enmienda plan. Hay un historiador extremadamente excepcional en la historia de Cuba, uno de los individuos que yo más admiro, que se llamó, por supuesto, don Cosme de la Torriente. Y Cosme de la Torriente tuvo varios momentos importantes. Era, de hecho, fue catedrático, doctor en honoris causa de Ciencias Sociales y de Derecho Público de la Universidad de La Habana. Y Cosme de la Torriente, en el año 1951, Elías Entralgo, que era catedrático de número de la Academia de Historia de Cuba y profesor de Filosofía y Letras, le pide que hiciera un resumen de qué sucedió con aquella enmienda Platt y cómo nosotros llegamos a recobrar finalmente la isla de Pino, ya durante el gobierno de Alfredo Zaire. Y nos damos cuenta que habían dejado la isla de Pino fuera de los seis puntos fundamentales, de hecho 7 puntos que se convirtió en la enmienda Platt, porque el tercero fue el tratado permanente, esto, y que obviamente en la isla de Pino no entraba dentro del grupo, primero porque les interesaba esto sociopolíticamente y geográficamente o geopolíticamente geográfica para la defensa de todo lo que sería el sur de la entrada del Caribe, y además porque tenían una cantidad de colonos norteamericanos que habían tomado la isla, simplemente porque nada, porque lo vieron bien, llegaron allí, se hicieron colonos, se pusieron a trabajar y les convenía, por supuesto, la economía de la isla y no querían devolverla. Y de hecho hubo una gran cantidad de fenómenos que transpiraron dentro de la lucha tan grande que hizo el propio Cosme de la Torriente, que escribió un libro muy bonito que se llama Mi misión en Washington para la soberanía de la de Pino entre 1923 y 1925. La historia de la República de Cuba no es simplemente izar una bandera y bajar la otra. La historia de la República de Cuba es un camino de todo un pueblo que después de haber luchado durante 30 años por lograr su libertad, ansiaba definitivamente tener su constitución y escoger a su presidente. ¿Era correcto que no fuera Bartolomé Mazó y que fuera Estrada Palma? Pues mira, no lo sabemos. Pero obviamente Martí tuvo tres preocupaciones. Primero, Estrada Palma hablaba inglés perfectamente bien, era ciudadano americano y tenía una sentencia grande en los Estados Unidos. Número dos, era un individuo que había sido preso y había sido deportado de Cuba durante la Guerra de Independencia. Y número tres, había sido presidente de la Constitución de Guaymaro. De los 5 presidentes que tuvo la Constituyente de Guaymaro, uno de ellos fue el doctor Estrada Palma. Y era un hombre, bueno, aunque algunos detractores dicen que no, yo sí digo que era acrisoladamente honesto. Porque de todo aquel dinero que produjo, todo aquel show completo que se hizo con los bonos de la República para endeudar a la República de Cuba al 6% por 50 millones de pesos, acababa de nacer, y prácticamente sin capacidad de pagarlo, y no se terminó de pagar hasta el año 1912. Es obvio que de aquellos 50 millones de pesos no le quedó nada, ni él robó nada, ni cogió nada, porque terminó muerto de hambre y tuvo que vender hasta su finca, y tuvieron que ayudarlo para que no se muriera de hambre. Se caracterizó siempre desde el punto de vista de todos los historiadores, unánimemente, por una honradez acrisolada. Su igualitarismo tomaba todas las vías propia de un respeto completo para toda la República y para todos los que estuvieran. Pero no pudo evitar, por supuesto, que la injerencia que estaba cimentada en la enmienda Plaza se extendiera a todas las esferas económicas de la República de Cuba. Y a ese respecto, un grupo de investigadores de economía de la Universidad de Estados Unidos, en varios sitios, en Cuba y después en la Universidad de Miami, durante los años de la Primera Guerra Mundial, entendían y entendieron y escribieron, y entre ellos, por supuesto, José Álvarez Díaz, catedrático de Economía y Ciencias Comerciales de la Universidad de La Habana, escribiera uno de los artículos más bonitos que yo he visto en mi vida, escrito sobre la labor que hicieron aquellos primeros gobiernos de Cuba, independiente del error tan grande que él cometió, Estrada Palma, de pedir la intervención. Y a pesar de que McKinley y los presidentes de Cuba sí tenían interés, por supuesto, en anexar la isla, y no lo pudieron, y por eso nació la presencia de la enmienda Platt, era obvio que de todas formas él la pide. Y él, McKinley, en un gesto que tuvo, para mí un poco hipócrita por su parte, pero bueno, un gesto dentro, falta de civismo dentro de lo que yo entiendo, pero le dejó saber que cuando Sanguilí, que fue el secretario de Estrada Palma, fue a Washington para hablar y le pide que instaure la intervención porque existía la famosa guerra y él quería la prórroga de poderes, que ha sido siempre un vicio, y es que el poder corrompe. Pues por supuesto, McKinley al final le dijo, mira, dile que no, porque esto va a ser una mancha que va a ser muy difícil de poder borrar. Esto, mancha que por supuesto después todos hablaron de ella. Lo hizo Eduardo Chiván, lo hizo Carlos Pío Socarrao, Joaquín Martínez Sánchez, perdón, Joaquín Martínez Sáenz, Ramón Grau San Martín, en fin, todos aquellos que después fueron parte de diferentes partidos políticos y que formaron dentro del marco de los gobiernos cubanos, gobiernos verdaderamente de organización y de democracia, con algunas excepciones, por supuesto, esto que fueron los golpes de Estado, pero obviamente sí dejaba una mancha en la política de Cuba. Esa mancha en la política de Cuba nosotros la tuvimos que acarrear hasta el año 1934, y a pesar que Gómez de la Torriente dice que él consigue la abrogación del Tratado Permanente a partir del año 1934 con el gobierno del coronel Mendieta, yo le tengo que decir que no, y en eso no estoy de acuerdo con él, porque el Tratado Permanente se abrogó en los primeros días de la conferencia de Montevideo, bajo el gobierno todavía de los 126 días, el doctor Ramón Grau San Martín, donde se abroga definitivamente el Tratado Permanente, lo cual deja sin efecto la presencia de la enmienda Platt. Y la enmienda Platt, quien primero la niega, es el doctor Ramón Grau en el gobierno de los 100 días, cuando jura el 10 de septiembre de 1933 y determina que no va a jurar la Constitución del 1 porque viene manchada por la enmienda Platt. En fin, la historia dentro de este marco completo que responde al 20 de mayo. Primero que nada, yo no sé cómo celebraban los cubanos el 20 de mayo en Cuba, porque yo era muy niño cuando vine. Yo vine de 14 años prácticamente, y yo en realidad nunca celebro el 20 de mayo. Pero lo celebro todos los días a medida que yo he estudiado mi historia y a medida que yo he engalanado la presencia de aquellos que han muerto por su lucha en la libertad, en la democracia y en la dignidad de un pueblo. Y yo creo que el 20 de mayo fue para nosotros un punto importante. No tiene nada que ver con el gobierno comunista de los Castro, ni tiene que ver tampoco con el desconocimiento de los socialistas de Cuba de ahora, porque en realidad ellos se han burlado del 20 de mayo y se han burlado de la Constitución de 1940 y de todas aquellas que fueron hechas en respeto por los derechos humanos. Pero sí tengo que decir que el 20 de mayo fue una fecha para nosotros gloriosa, por el comienzo de una independencia que alcanzamos después que se abrogó el Tratado Permanente que le daba presencia a la enmienda Platt. Y que por supuesto seguimos un camino de democracia a través de aquellos gobiernos entre el 40 y el 52 hasta que llegó el 10 de marzo con el golpe de Estado en que pudimos de verdad disfrutar de una democracia representativa. Bienvenido al 20 de mayo, que Dios bendiga a aquellos hombres, y a pesar de que la enmienda Plan entró por una diferencia de un voto, todos tenían en su mente y en su corazón la mejora del pueblo cubano y el bienestar de nuestra nación. Muchísimas gracias.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.